Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. ¿Cuántos edificios emblemáticos de nuestra comunidad conocen ustedes? ¿Saben que durante esta semana pueden visitar alguno de los que habitualmente no están abiertos al público y que además lo pueden hacer en familia? ¿Se han preguntado alguna vez qué ocurre con las pilas una vez que las hemos echado en el contenedor correspondiente para su reciclado? ¿Recuerdan su juguete de infancia favorito? ¿Sabían que ya hay empresas que te llevan la comida a domicilio en Madrid, pero no una comida cualquiera, sino una comida estudiadamente sana? ¿Y que la Comunidad de Madrid quiere prohibir las barras libres dentro de su ley de salud pública? ¿Por qué el gobierno dice ahora que no es posible subir las pensiones mínimas por encima de los 1.000 euros cuanto antes decía que sí? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la generación Z? Bueno, pues como ven, hoy nos hemos levantado con ganas de preguntar y sobre todo con ganas de encontrar respuestas a muchas de las preguntas que quizás estén haciendo ustedes a estas horas. Y a eso nos vamos a dedicar hasta la una de la tarde, a contarles, pero también a escucharles, a informar, pero también a opinar. Y todo ello con el mejor humor posible. Si quieren hacernos compañía, pues estaremos encantados. ¿Se animan? Pues venga, vamos a ello. No sé si lo saben ustedes y si no se lo contamos, que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Fundación Arquitectura COAM, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Embajada de Italia en España, está celebrando su semana número 15 de la arquitectura durante estos días hasta el próximo 7 de octubre. Tenemos con nosotros ya a José María Esquiaga, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Señor Esquiaga, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tiene que ver la Embajada Italiana en todo este asunto?
Pues porque este año, igual que en pasados, tenemos una ciudad hermanada arquitectónicamente con Madrid, que es Milán, ¿no? De ahí precisamente esta relación con Italia como país, ¿no? Tuvimos hace 3 años a Berlín como ciudad invitada especial, después fue Nueva York, el año pasado fue París y este año Milán.
Que no es mala ciudad, ¿eh? Desde el punto de vista arquitectónico.
Siempre elegimos ciudades que tengan algún paralelismo con Madrid, por ejemplo, su historia, caso de París o Milán, ¿no? O el propio Berlín, ¿no? Problemas urbanos semejantes a los nuestros, interés por la arquitectura, pero hay un elemento común en todas estas ciudades, ¿no? Y es que todas han tenido, a lo largo de su historia, crisis, en algunos casos crisis dramáticas, ¿no? Y han sabido reinventarse, un poco renacer de sus cenizas, ¿no? Milán es un ejemplo para todos en muchos aspectos, ¿no? Una ciudad de vanguardia en el ámbito del diseño, la creatividad, las finanzas, ¿no? Que sin embargo también ha ido mejorando y renovando su tejido urbano para beneficio de los vecinos, de los habitantes y también de los turistas y visitantes, ¿no? Madrid aspira también igual que Milán, a mantener su identidad histórica, pero al mismo tiempo ser una ciudad contemporánea e innovadora que se apunta en los sectores más interesantes.
Bueno, estamos celebrando la 15ª edición de esta Semana de la Arquitectura. ¿Cómo ha ido evolucionando esta semana en estas 15 ediciones? Porque ya llevamos unas cuantas.
Eso, el tener, digamos, estos números romanos, ¿no? Cuanto más altos, mejor, sí. No cabe duda que habla de la veteranía, también de la madurez de cualquier iniciativa, ¿no? A veces fácil lanzar la primera edición de algo, ¿no? Lo verdaderamente meritorio es...
Claro, mantenerla.
Claro, esto significa, primero, que es una iniciativa institucional, no ya de un grupo en el gobierno del Colegio de Arquitectos, como nuestra Junta de Gobierno determinado, ¿no? Sino que esto lleva ya a cuatro equipos distintos, ¿no? Y ha tenido una continuidad en el tiempo interesante. Surge a razón de arropar el Día Mundial de la Arquitectura, ¿no? Que se celebra siempre en la primera semana de octubre. Y empezó con actos y conferencias y elementos de divulgación del Colegio de Arquitectos. Tuvo como elemento estrella las visitas a los edificios, que es un tema que se ha mantenido desde entonces y que no deja de crecer en interés y en importancia en todas las semanas sucesivas, ¿no? Y en los últimos tiempos, además, hemos añadido este hermanamiento con ciudades del mundo, ¿no? Que está muy bien, porque no solamente nosotros aprendemos mucho de ellos, hay que decir que también descubren Madrid, ¿no? Cuando vino a Nueva York, el comisionado de obras del municipio de Nueva York estuvo en Madrid y quedó muy admirado también del dinamismo de la ciudad. Ayer teníamos al concejal de urbanismo de Milán hablando justamente de cómo están enfocando ellos la regeneración de áreas ferroviarias en comparación con Madrid. Es decir, yo creo que hay un conocimiento y un aprendizaje mutuo.
Bueno, es muy valioso el patrimonio arquitectónico que tenemos en Madrid, porque podemos presumir, señor Ezquiaga, de edificios, digamos, clásicos, de esos edificios maravillosos que podemos ver, no sé, en la calle Mayor, por ejemplo, en la Gran Vía. Luego tenemos todo el eje del paseo de la Castellana, con unos edificios que cada uno en su momento fueron muy innovadores. Y luego tenemos ya lo último, que son esas torres magníficas que ya forman parte de nuestro skyline, ¿no? Es decir, sí. Madrid es una ciudad en la que uno puede hacer un recorrido prácticamente por la historia de la arquitectura.
Sin ninguna duda. Desde el momento en que uno llega al aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas, ya se encuentra con una arquitectura fantástica, ¿no? Singular, ¿no? Hasta los paseos en los aledaños del hotel, si está en el centro, ¿no? Donde encontrará pues una explosión de gastronomía, de ámbitos para poder tomar un café, descansar, etcétera, ¿no? Pero realmente Madrid tiene una arquitectura interesante en cada una de sus épocas, ¿no? Como fundación muy antigua, Madrid tiene unas bases, como sabemos, medievales, pero tiene un momento excelso, ¿no? Yo diría que justamente en la etapa óptima, ¿no? de la monarquía de los Austrias, en la etapa de la gran expansión, ya casi a escala global del reino de Castilla y Aragón, ¿no? Y esto no ha cesado. El siglo XVIII de Madrid, con los, digamos, picos de Juan de Villanueva, recordemos el Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico, ¿no? Son realmente momentos verdaderamente singulares en la historia de la arquitectura europea en su conjunto, ¿no? Y así podríamos llegar hasta el siglo XX, desde pasando por palacios hasta el movimiento moderno y la actualidad. De hecho, Madrid es una ciudad con una magnífica arquitectura contemporánea, que quizá los vecinos valoramos menos que la arquitectura histórica, por el peso que tiene, ¿no? Desde un palacio real al Escorial, pasando por todos estos edificios que he señalado, el verdaderamente importante Paseo del Prado, ¿no? Pero la arquitectura contemporánea madrileña es muy, muy importante y muy interesante. Tienen una nómina muy extensa y es reconocida a nivel también internacional, tanto la que podríamos decir se arraiga en la segunda mitad del siglo XX como la contemporánea. Celebramos en esta semana justamente el centenario de Francisco Javier Sáez de Oiza, que es uno de los arquitectos emblema de esta generación, uno de los que introduce tras la guerra española poco a poco la idea de modernidad en la arquitectura madrileña y española, que entonces estaba todavía muy contaminada por un estilo ecléctico, ornamental, muy poco sensible a las necesidades modernas del alojamiento y de la vida urbana, ¿no? y esa generación de jovencísimos arquitectos entonces, en los 40, 50, renueva esa arquitectura y de Loíza de Madurez ya nos han quedado edificios como el Torres Blancas o el Banco de Bilbao, ¿no? Que son realmente referentes del skyline de Madrid, ¿no? Uh-huh. Esta celebración de Loíza, que a su vez fue un gran profesor, maestro de muchos de los arquitectos que hoy en día son maestros a su vez de unas nuevas generaciones de jóvenes arquitectos madrileños, es un poco uno de los referentes de esta semana, ¿no? Porque Loíza representa un poco lo mejor de esa arquitectura de Madrid, el inconformismo, la capacidad de experimentación, de hacerlo con medios muy escasos. Recordemos cuando él empieza a trabajar, los medios materiales son realmente dramáticos, ¿no? Y lo sustituyen con ingenio y capacidad de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Creo que es mucho lo que tenemos que aprender de esa generación y también es mucho lo que les debemos, ¿no? Porque, ya digo, han sido literalmente maestros de maestros, en el sentido de que son quienes han formado una generación que a su vez ha formado otras generaciones, que son los que ahora triunfan internacionalmente por todo el mundo ganando concursos prácticamente por los cuatro rincones del globo.
Señores, que hagáis, somos los madrileños cuidadosos con nuestro patrimonio arquitectónico. Lo digo porque ha mencionado usted, hablando de Sáez de Loíza, ha mencionado usted el edificio de las Torres Blancas, que durante mucho tiempo, por lo menos la sensación que daba es que estaba absolutamente descuidado.
Bueno, los madrileños sí valoramos nuestro patrimonio en el sentido genérico, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, los deberes de conservación, los deberes de mantenimiento no siempre están a esa altura de esa apreciación general, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy la mayor parte de los propietarios y vecinos saben que mantener el patrimonio es un deber ciudadano, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo es una opción inteligente desde el punto de vista económico, ¿no? Los inmuebles de Madrid son inmuebles enormemente valioso, sobre todo por su posición geográfica y por el valor que ha alcanzado ya prácticamente el privilegio de vivir dentro de la almendra central, que antes era algo secundario respecto a poder vivir en periferia, incluso lejos del centro de la ciudad, que se veía como congestionado, sucio, antipático, ¿no? Hoy en día es todo lo contrario. No digo ya de la generación millennial, que realmente tiene una preferencia radical por la ciudad, por vivir sin automóvil, por tener un estilo de vida distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, rehabilitar el patrimonio, ojo, es también mantener el valor, ¿no? Sí. Un capital colectivo, un patrimonio, en este sentido ya económico, colectivo, que tiene un valor enorme para la ciudad. Y en ese sentido, sin duda, la mentalidad está cambiando en los últimos años. Incluso después de la crisis, lo primero que ha mejorado han sido las iniciativas de rehabilitación, tanto de apartamentos sueltos como de inmuebles completos, conjuntos, etcétera, ¿no? Yo creo que la época que se avecina es la época justamente de la transformación y rehabilitación del centro urbano, y mucho menos ya en el futuro va a ser la de crecimientos periféricos en lugares pues muy alejados como fue en los 80 y 90 del siglo pasado.
Bueno, en esta Semana de la Arquitectura, los madrileños y los que no son madrileños pero quieren visitarnos en estos días tienen la oportunidad, y lo avanzaba yo hace un ratito, de visitar algunos de esos edificios que nos llama mucho la atención cuando pasamos por delante, pero que habitualmente no están abiertos al público. De todos los edificios que tiene Madrid, señores Quiaga, ¿cuáles son los que más interés despiertan? A esos a los que se quiere apuntar todo el mundo.
Pues justamente, como muy bien has dicho, aquellos que no es tan sencillo poder visitar por uno mismo, ¿no? Porque al Colegio de Arquitectos invitamos a todos, en cualquier día del año, pueden entrar al patio, pueden conocer el edificio, es un pequeño jardín en el interior del barrio de Chueca. Lo mismo diríamos el ayuntamiento y tantos otros edificios que son públicos, ¿no?
Sí.
Pero claro, hay otros edificios, el Banco de España, por ejemplo, tiene muchísimo éxito, la Bolsa de Madrid, la Fundación Ginés de los Ríos o Fernando Higueras, el Gimnasio Maravillas, que claro, es un edificio público, pero para los alumnos del colegio, ¿no? O para sus parientes, ¿no? El Hospital de Jornaleros de Maudes, ¿no? Que es una consejería de la Comunidad de Madrid, que es fantástico, de Antonio Palacios, ¿no? Otros, en cambio, de Antonio Palacios, pues son de libre disposición al público, ¿no? Por ejemplo, el Círculo de Bellas Artes es muy fácil visitarlo, ¿no? El propio Ayuntamiento de Madrid, antiguo edificio de Correos. Pero, por ejemplo, el Cervantes ya no es tan fácil porque tiene actos, pero no se visita el conjunto del edificio. En definitiva, o el Hotel Westin Palace, que muchos madrileños pues conocen muy poquito, apenas la sala de la rotonda central, ¿no? Estos edificios son los que tienen más demanda, ¿no? Para que no se frustren los oyentes, tengo que decir que este año se han multiplicado las visitas a edificios y hemos ofertado 7.500 plazas para esta semana.
Que no está mal, ¿eh?
Pero es que se han cubierto 4.500 en las primeras dos horas. Entonces, realmente lo que muestra es que tiene muchísimo interés, ¿no? Han quedado más rezagados los edificios que son más fáciles de visitar, ¿no?
Claro.
Pero aprovecho para comentar una cosa, si todavía tengo unos minutos.
Sí, claro que sí.
Y es que hemos puesto a disposición de todos los madrileños y visitantes, claro, una app, una aplicación para móvil gratuita que se llama Arquitectura de Madrid. Arquitectura Madrid. Y esta app se puede descargar, da igual el sistema operativo que tenga el teléfono, cualquiera, sí. Cualquier marca, vale. Es una app, insisto, gratuita, sin publicidad, con lo cual no es nada molesta de usar.
Nos agradece,
y,
sí.
Pues tiene todos estos tipos de pequeños gadgets contemporáneos, de realidad aumentada. Es decir, cualquier visitante, cualquier vecino, si de pronto pasa cerca de uno de estos edificios o sencillamente quiere saber si hay alguno relevante en el entorno de donde él está, en el centro de Madrid, con esta app se geolocaliza y le puede dar datos de la biografía del edificio y la biografía del autor. Y si le llama la atención, pues puede repetir la visita. Pongamos por caso que está en el Museo del Prado, ¿no?
Sí.
Tiene curiosidad, hombre, me gusta el museo, pero qué bonito edificio, quiero saber algo más del autor, ¿no? Juan de Villanueva, ¿no? El app, por supuesto, le cuenta la historia del Museo del Prado, quién fue Juan de Villanueva, pero además le diría que, bueno, ya que usted está aquí, muy cerquita tiene el Real Jardín Botánico, ¿no? Donde el pabellón también es de Villanueva y el propio diseño. Si se aventura un poquito más, pues tiene el observatorio astronómico que está en el Parque del Retiro, a dos pasos, ¿no? Y puede hacerse su propio itinerario, Villanueva, ¿no? Uh-huh. Es decir, que este app, de alguna manera, complementa estas visitas así oficiales que venimos haciendo, ¿no? Claro, no puede sustituir a entrar en el interior del edificio, ¿no? Que ya digo, en algunos casos pues es lo más emocionante, ¿no?
Claro.
Todo cuando no son abiertos habitualmente, pero tengo que comprometer, como hice el año pasado,
sí.
Que seguiremos incrementando. El año pasado fueron 37 edificios, este año hemos pasado a 55 y seguimos llenando la iniciativa, con lo cual pues seguiremos creciendo, sin ninguna duda.
Pues es una idea estupenda. Arquitectura Madrid es una app que nos podemos descargar todos gratuitamente, sea el sistema que sea el de nuestro teléfono móvil, y así podemos ir haciendo esa visita, bueno, virtual, con un maestro virtual que nos va contando un poco quiénes son los autores de nuestras joyas arquitectónicas. Sí, hay que decir, por último, señor Ezquiaga, que, hombre, aunque haya mucha gente que nos esté escuchando y que diga, hombre, pues qué oportunidad, voy a ver tal edificio, tal otro, hay que apuntarse previamente.
Sí, hay una página web dentro del propio Colegio de Arquitectos que se llama Semana de la Arquitectura Madrid.com, todo seguido.
Sí.
Semana Arquitectura.
Semana Arquitectura.
Madrid.com. Pero vamos, en cualquier buscador, si piden Semana Arquitectura COAM, lo van a encontrar, pero Semana Arquitectura. .com y ahí efectivamente están los que todavía estén disponibles, que me temo que ya van a ser muy poquitos, ¿no? Porque una vez que se cubrieron rapidísimo, como fulminante, ¿no? Las primeras 4.500 plazas, pues nos quedaron edificios que tenían un poco menos de gancho para esto. Por ejemplo, el propio Colegio de Arquitectos, el Palacio de Cibeles, Conde Duque, el Caixa Forum, la Biblioteca de Reina Sofía, justamente porque son edificios que realmente podemos visitar por nosotros mismos en cualquier momento, son abiertos al público general, ¿no?
Claro,
pero
la curiosidad son los otros
atentos
los que no se puede entrar, claro.
Y luego además hacemos unas visitas en general más dirigidas a profesionales y arquitectos, pero también si tiene mucho interés una persona puede inscribirse para edificios recientes donde el propio arquitecto enseña su obra. Es decir, que a lo largo de todo el año arquitectos con trabajos premiados por el Colegio de Arquitectos, emblemáticos, dedican una mañana a mostrar y enseñar ellos mismos su edificio a las personas interesadas, ¿no? Esto lo hacemos todo el año, se van publicando en la página web del Colegio de Arquitectos y en general está pensado más bien para profesionales, ¿no? Pero cualquiera verdaderamente interesado en ello pues puede sin ninguna duda también interesarse y pedir que se le pueda admitir, ¿no? En estas visitas, que es un privilegio ya, si se quiere, al límite, ¿no? Porque ya no es un experto como en las visitas normales, ¿no? Que te explica el edificio del Banco de España o el edificio de la Bolsa, ¿no? Sino que es
el padre de la criatura,
claro,
el que te claro, lo está contando.
Te cuenta sus sueños, sus frustraciones, sus alegrías, o sea, lo que ese edificio ha significado para él mismo, ¿no? Para su obra. Es fantástico. Es como cuando tienes la oportunidad de que un artista plástico te cuenta no ya lo que ha esculpido o pintado, ¿no? Sino que te cuenta lo que para él significa esa obra, ¿no? Es un momento especial.
Bueno, pues son iniciativas interesantísimas que pone en marcha el Colegio de Arquitectos de Madrid. Ya saben ustedes, Semana de la Arquitectura. Va a haber que ampliar esto, señores que hagan. Va a haber que ampliar, no sé si al mes de la arquitectura, al trimestre de la arquitectura, porque lo cierto es que edición tras edición esto tiene cada vez más éxito, cada vez son más las personas que se interesan por ese valioso patrimonio arquitectónico que tenemos en Madrid y que debemos conservar entre todos, que es algo que ustedes hacen, pero que muy bien además. José María Ezquiaga, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, encantado de haber estado con vosotros.
Ahí nos encontramos, en alguno de nuestros edificios emblemáticos, seguro. Un abrazo.
Un abrazo igualmente.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados. Es inaceptable
esta Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.700...
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cuidarnos es muy importante, que les voy a contar a ustedes, y hacerlo a través de la alimentación también. Por eso hoy en nuestra sección A Tu Salud, Alipio Gutiérrez se va a centrar precisamente en eso, a la alimentación como vía para sanarnos. Buenos días, Alipio.
Bueno, pues muy buenos días aquí en Tu Salud. Vamos a hablar de algo que seguramente nos interesa a todos, que es cómo hacer para hacer que nuestra salud sea la mejor posible y sobre todo cuidando la alimentación. Cuando hablamos de cuidar la alimentación, de nuestra dieta en definitiva, estamos hablando de, bueno, una dieta mediterránea que debería ser la ideal, pero que en nuestro país estamos abandonando pues a medida que van pasando los años. Tenemos una dieta que cada vez es menos mediterránea y menos saludable. Vivimos en una sociedad, ahora tenemos una experta que nos va a decir si es así o hasta qué punto, que tiene o que vive con exceso de alimentos y con déficit de vitaminas en muchos casos. Vamos a hablar de ese asunto. Hay un estudio reciente de la Universidad de California que sugiere que comer 7 piezas de verdura y frutas al día reduce el riesgo de muerte a cualquier edad en más de un 40%. Vamos a ver si eso es así o no, y tenemos a una auténtica experta con nosotros, la doctora Elena Pérez Montero, que es nutricionista del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿cómo estás?
A ver, ¿es verdad que comemos tan mal o que estamos haciéndolo tan mal?
La verdad es que estamos variando mucho nuestros hábitos. Lo que es el día a día, el tener muchas veces unos ritmos muy, muy rápidos, el tener muchas veces horarios muy ajustados, hace que pensemos que tenemos que saltar la comida y que la comida la podemos hacer en un tiempo muy corto. Uh-huh. Además estamos un poco utilizando alimentos que son más procesados, que vienen un poco más cómodos, que los podemos llevar, con lo cual estamos dejando de lado precisamente las vitaminas, fruta y uh-huh. verdura.
Y cuando hablamos de fruta y verdura, estamos hablando de que, sobre todo en el caso de las de la fruta y la verdura, que hay que tomarla 5 o 7 piezas al día para eso, evitar un 40% de las causas de muerte.
Efectivamente. Lo que se está viendo es que no solamente es las vitaminas y los minerales que tiene la fruta y la verdura, tienen un montón de ventajas porque tienen antioxidantes y tienen la fibra. Entonces nos hace que nuestro azúcar se convierta en una forma un poco de disminución más despacito en el organismo, con lo cual se ve que todas las patologías cardiovasculares se disminuye.
Ajá. Y centrándonos justamente en ese apartado de los productos, digamos, frescos y de temporada, como es el caso de frutas y verduras,
sí.
¿Estamos haciendo un buen uso de esos productos o no? ¿Cómo estamos?
No, muchas veces no se respeta lo que es la fruta y la verdura de temporada. Se utiliza muchas veces la fruta que nos gusta más y la verdura que sabemos que en casa puede ser más fácil de tener o más fácil de hacer. Entonces, al final, no utilizamos esa riqueza de esos productos que están en su momento adecuado, que tienen más cantidad de vitaminas y minerales y, sobre todo, que la naturaleza es muy sabia. Hay muchas veces que esos productos que te hace que tengas más en ese momento es porque en ese momento te pueden servir más.
Uh-huh. Y claro, pero ¿y de verdad sabemos cuáles son los productos de temporada? Porque, claro, estamos acostumbrados a ver naranjas todo el año, plátanos todo el año, kiwis todo el año, fresas casi todo el año, cerezas. En fin, es imposible saber exactamente cuáles son las frutas o las verduras de temporada ahora, del otoño en el que vamos a entrar.
Claro, efectivamente, es muchas veces un caos porque vemos que hay de todo. Entonces elegimos un poco en función de eso que hay un poco en el supermercado. Ahora mismo, en la época, sobre todo en las frutas, unas frutas que son muy ricas, que siempre dan mucho miedo, que es la uva, es el higo, el melocotón, el típico melocotón de Calanda, el aguacate. Sin embargo, en las verduras, como estamos teniendo un poquito más las de hoja, las acelgas, siempre crea esa sensación de, bueno, las acelgas no me gustan mucho. Y yo siempre digo, muchas veces no es que no te guste la acelga, es que no sabes cómo hacerla. Pero sí, es verdad que perdemos un poco la sensación de cuáles son las que están mejor.
Claro, y eso, es decir, como comentaba hace un instante, esas frutas y verduras de temporada están en su momento óptimo en cuanto a vitaminas. Y eso sí. Es fundamental para no tener que utilizar suplementos vitamínicos, que no sé si usted está de acuerdo, los conviene tomarlos, nos sobran, nos gastamos el dinero de mala manera. A ver,
hay momentos en los que necesitas un refuerzo y depende de la alimentación, pero con una alimentación es variada, en la que respetemos la cantidad de fruta y de verdura, que siempre olvidamos, que muchas veces dices, la tomo una vez al día y me parece suficiente. No, hay que tomar la verdura en comida y en cena. Tenemos que tomar una cantidad de fruta acorde a lo largo del día. Entonces, siempre esto es muy importante el tenerlo en cuenta. Pero si utilizamos una alimentación variada y en la que estemos haciendo bien las comidas, muchas veces no es necesario, salvo momentos o patologías puntuales, no es necesario suplemento.
Claro, porque supongo que el caso de los complementos vitamínicos o tomar determinada vitamina, ustedes lo indican a personas o bien que tienen alguna patología o bien que por su edad o por su condición de salud lo necesitan, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de esos casos?
Muchas veces nos pasa con personas de más edad que comen muy poquito, no tienen tampoco muchas ganas de comer, entonces al final tienes que reforzarle un poquito con alguna vitamina, sobre todo con algún mineral, que les queda un poquito más ajustado. Luego, en niños, por ejemplo, en edad de crecimiento, hay veces que pasa lo mismo, que están muy ajustados, que hacen más deporte o hacen algún tipo de entrenamiento que necesita un poquito más de refuerzo. Con gente que a lo mejor ha hecho una dieta muy estricta por cualquier causa, o gente, por ejemplo, que haya tenido una reducción de estómago, que tienes que reforzarle un poco porque sus necesidades nunca las vas a cubrir al total porque pueden comer muy poquito. Entonces, en esos momentos es importante. Luego hay patologías que tenemos que ver un poquito para poder reforzar, y a lo mejor no tienes que reforzar con unas vitaminas, pero tienes que reforzar con un determinado nutriente.
Y hablando de esto, no sé, de vez en cuando surgen muchos mitos que los aceptamos como que eso es verdad, y a lo mejor la evidencia científica dice otra cosa, pero todos consideramos que si estamos, podemos prevenir un resfriado, que ahora puede estar a la orden del día, con los cambios de temperatura, dice, bueno, pues tomamos mucha vitamina C. ¿La vitamina C de verdad previene el resfriado o no?
A ver, en los estudios no se ha demostrado que la vitamina C prevenga el resfriado. Sí que es verdad que hay algunos estudios pequeños en los que se ve que pacientes que han estado tomando esa vitamina C están mejor, pero no sabe si no lo hubieran tomado hubieran estado igual de bien, porque no hay un estudio lo que es contrastado de ver exactamente eso, ni diseñado para ver un poco eso. Sí que es verdad que lo que sí que hemos visto es que si te alimentas bien, si tienes bien las vitaminas en una buena cantidad y sobre todo eligiendo un poco en el momento en el que estás del año, tienes mucha menos posibilidad de muchas de estas patologías.
Y ustedes también, si es cierto que recomiendan una vitamina que es el ácido fólico, para las mujeres que quieren quedar embarazadas o que ya están en el proceso de embarazo. ¿Eso por qué?
Efectivamente. Lo que vemos es que el ácido fólico es muy importante para el desarrollo del tubo neuronal. Entonces, si no hay una buena cantidad de ácido fólico antes del embarazo y durante sobre todo los primeros momentos del embarazo, los primeros dos trimestres, es importante porque puede haber patologías en el bebé. Entonces, es muy importante que tengamos ese refuerzo. Y es justo lo que muchas veces, salvo cuando hacemos dieta, intentamos no tomar la hoja verde.
Claro. Claro.
Entonces, por eso es importante el tener ese refuerzo siempre, antes y durante el principio.
O sea, sí es bueno para las mujeres embarazadas, también es bueno para cualquiera de nosotros, pero quizás cuando vamos a preparar esa ensalada, que ahora puede estar a la orden del día, resulta que a la hora de, digamos, de seleccionar, quitamos esas hojas más verdes porque nos parece como menos, no sé, como menos bonita o menos satisfactoria. Y resulta que estamos quitando aquellas que más vitamina tienen.
Efectivamente, las que llevan más ácido fólico. Entonces, si por lo que sea, en el momento en el que has cogido esa pieza, esa lechuga, ese cogollo, está más blanquito, intenta reforzar con otro tipo de verduras que sean más verdes, que sabes que ahí el ácido fólico va a estar reforzado. El brócoli, la acelga, la espinaca.
Bueno, pues ya les vamos dando algunas ideas de cómo ir mezclando, por ejemplo, esas ensaladas para que tengan sobre todo mucho color verde, y si hay color, hay vitaminas.
Efectivamente. De hecho, una de las cosas que siempre decimos es que si la naturaleza pensara que no tienes que hacerte alguna atención, sería muy monocromo todo lo que es la fruta y la verdura. Entonces intenta que tu plato sea muy colorido, que vas a tener mucha riqueza y mucha variedad.
Y otra cuestión, no sé si también es un mito urbano o ahí la evidencia científica ustedes la ven en consulta. Se suele, hay muchos artículos en los medios donde se habla de el déficit de vitamina D en las personas mayores, en un país como el nuestro que la vitamina D guarda una relación íntima con el sol, con la radiación solar.
Efectivamente, pero estamos utilizando muchos productos que son bajas en grasa. Todos los productos que están bajos en grasa, la vitamina D es una vitamina liposoluble, con lo cual no se fija ni se absorbe correctamente. Estamos haciendo también un poco de... hay personas que dejan la leche por una sensación de que me han dicho o me va a sentar mejor, y si no hay ninguna intolerancia, si no hay ninguna molestia, no hay por qué dejar ese alimento. Y la lactosa fija también la vitamina D, también es buena en ese aspecto. Luego, es verdad que estamos utilizando constantemente protecciones muy elevadas, con lo cual en la época en la que tenemos que tener ese acopio de vitamina D, ese refuerzo, prácticamente no se realiza. Y las cremas habitualmente tienen siempre ese, incluso las que utilizamos para la cara, tienen siempre esa protección, porque tenemos que tener cuidado con el sol. Pero una cosa es el cuidado con el sol y luego otra cosa es que no utilizamos esas horas en las que tenemos menos problema para tener también un poco de fijación de la vitamina D.
¿Y eso en el caso de las personas mayores es más acentuado que en el resto?
Es más acentuado porque tenemos además un factor en el que el calcio no se fija igual, se está perdiendo más, generalmente sale menos, salen en horas en las que no hace mucho calor, porque normalmente no tienen la sensación de sed, con lo cual se deshidratan más. Entonces, para ellos lo que es fijar la vitamina D es mucho más difícil.
Y acabo de hablar de hidratarse. Supongo que como un elemento fundamental de la dieta, siempre pensamos en lo sólido, los alimentos, pero ¿y el agua? ¿Nos hidratamos suficientemente o tampoco?
No, la verdad es que perdemos el reflejo de la sed y pensamos que si no tengo sed no tengo que beber. Hay muchas veces que se pasa a lo largo del día con uno o dos vasos de agua solamente y más o menos tenemos que calcular que entre 25 y 35 mililitros por kilo de peso es lo que necesitamos aproximadamente. Cuando hay alguna patología que tenemos que restringirlo, hay que revisarlo, pero si no, necesitamos una cantidad de agua suficiente y no se hace.
Y eso en el caso de los mayores también, mayor precaución, porque ese estímulo de tengo sed no lo tienen.
No lo tienen. Además están muchas veces muchas horas en casa y entonces no tienen la sensación. Están viendo la tele, están leyendo y no tienen esa sensación. Siempre jarra de agua, vaso de agua, cada cierto tiempo que lo revisen y que tomen un sorbito.
Pues nada, se tienen que hidratar bien y nutrirse como debe ser, sobre todo utilizando o tomando los productos de temporada. Doctora Eliana Pérez Montero, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Tu Salud y habernos dado esos consejos. Ya sabemos al menos cómo comer mejor y eso es importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alipio.
Gracias, buen día.
Buen día.
Pues hasta luego, Alipio, muchas gracias. Claro, esto de seguir los consejos de los médicos, hay que comer bien, en teoría es muy fácil. ¿Pero qué ocurre cuando no tenemos tiempo de cocinar o tenemos que echar mano de esas empresas que nos mandan la comida a domicilio? Bueno, pues esto ya está solucionado porque hemos descubierto una empresa que se llama Nice to Fight You y te lleva la comida a casa, pero comida muy especial, comida saludable. Martín Crespo es director de expansión de Nice to Fight You. Señor Crespo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes funcionando?
Pues en España realmente muy poco tiempo, escasamente unos 9 meses.
¿Y cómo está siendo aceptada esta iniciativa?
Bueno, es una tendencia a nivel mundial. Realmente Estados Unidos y Europa es una tendencia que se está imponiendo. Y España, pues lógicamente, no está siendo diferente, ¿no? Uh-huh. Poco a poco va calando en la sociedad y también en las administraciones públicas y el organismo de sanitarios igualmente, ¿no?
¿Cómo es el perfil de la gente que acude a Nice to Fit You?
Es muy variada. Tenemos gente desde jóvenes que lógicamente lo que quieren es comer saludable, no tienen tiempo, no saben o no quieren cocinar. Tenemos gente de mediana edad que lo que evidentemente lo que quieren es una comida saludable o mantenerse o perder peso. Y tenemos gente que se dedican al deporte y que lógicamente lo que quieren es una alimentación saludable, pero que les refuerce lógicamente los nutrientes que necesitan para esa actividad física.
Por lo que estoy entendiendo, señor Crespo, hablamos de menús personalizados, por lo tanto, porque lo que no es o lo que es saludable para una persona, a lo mejor para mí no lo es tanto.
Ese es un concepto que nosotros estamos huyendo de él. Todo ser humano, toda persona necesita todos los días para su actividad diaria unos nutrientes. Eso se conoce perfectamente. Y en función de su actividad, lo que necesita son unas calorías. Sí. Nosotros lo que damos es, a través lógicamente de un asesoramiento nutricional, es una dieta equilibrada o una alimentación saludable que está equilibrada en los nutrientes que necesita una persona y en las calorías en función, lógicamente, de esa actividad diaria que tiene, ¿no? O el objetivo que quiera conseguir.
Vamos a ponernos me voy a poner yo en la piel de una nueva clienta de Nice to Fit You. Yo les llamo a ustedes y les digo, miren, que necesito que me manden comida a mi casa. ¿Qué me mandan ustedes? ¿Un único plato? ¿Un menú completo? ¿Un menú completo para todo el día o solamente para una comida? ¿O puedo elegir?
Puede elegir, pero lo primero que le hacemos precisamente es una pequeña evaluación de cuáles son sus características físicas, para lógicamente conocer cuál es su metabolismo basal. Debemos, preguntamos también si es alérgico a algún nutriente, sí, o ingrediente. Y también lo que le preguntamos es qué es lo que quiere, cuál es su objetivo. Si lo que quiere es comer saludable, si lo que va a hacer una actividad física y lo que quiere es reforzar, lógicamente, esa actividad física con unos nutrientes, o simplemente también lo que quiere es perder peso de una forma controlada y de una forma saludable. Entonces, en función de eso, le vamos aconsejando. Puede elegir, evidentemente, entre varios tipos de dietas, ¿no? Dietas que son vegetariana, otra que es clásica, y una que es específicamente para alta intensidad de actividad, ¿no? Que es la LESCAR. Y luego después, bueno, pues, si es alérgica a algún tipo de ingrediente, pues tenemos lo clásico, lo que hoy en día, ¿no? Es lacto-free, gluten-free.
Por lo que estoy entendiendo, señor Crespo, la novedad, digamos, de Nice to Feed You frente a otras empresas que pueden ofertar comida a domicilio es que tenemos por un precio único, tenemos cocinero, tenemos nutricionista, tenemos asesor, tenemos un coach, casi, un coach alimenticio.
¿No? Exactamente, y 5 comidas diarias, que es lo saludable y lo recomendable, lógicamente. Estar bien nutridos y bien alimentados requiere cumplir esas 5 comidas diarias. Que es el desayuno, una media, sí, mañana, lo que es la comida, merienda y la cena.
¿Cuántos cocineros tienen ustedes, ya por pura curiosidad?
En principio tenemos 2 cocineros y un ayudante de cocina.
Que trabajan muy bien. ¿Dónde tienen la sede? Aquí en Madrid.
Estamos en Madrid, sí. Estamos en Madrid.
Bueno, o sea que cualquier madrileño... ¿Sirven ustedes a toda la comunidad?
Prácticamente a casi toda la comunidad. En principio, mayoritariamente lo que municipios limítrofes a Madrid, ¿no? Uh-huh. Y en breve, prácticamente en un mes, una cosa así, vamos a poder servir, pero a nivel de toda España.
Bueno, pues en plena expansión. Es usted el director de expansión. Está triunfando, señor Crespo. Así que, en fin, nos lo apuntamos el nombre, Nice to Feed You, comida sana, que te llevan a casa. Uno puede tener un menú saludable a pesar de no tener tiempo o ganas de meterse en la cocina gracias a iniciativas como estas. Señor Crespo, don Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte. Los tendremos presentes porque aquí comemos mucho de tupper en la radio. Así que, en fin, si nos lo hacen ustedes y encima está equilibrado, pues mejor que mejor.
Claro que sí.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias, adiós, buen día.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
La juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FCM, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ecología de la vida cotidiana, una semana más, estoy encantada. Y hoy hay dos cuestiones con las que nos tenemos que familiarizar rápidamente. La primera es el contenedor marrón. Se ha cumplido, creo, ya un año desde que se puso en marcha este contenedor que se supone que es para restos orgánicos. No sé si lo estamos utilizando bien, mal, regular. ¿O seis suficientes?
Bueno, se hizo una prueba piloto que los resultados han sido muy buenos en cuanto a la participación de la gente. El contenedor marrón, recordemos que es verdad que es un contenedor más, tiene una dificultad, pero es el contenedor que se llama de orgánico. Muchas veces cometemos el error y se escucha por ahí de la basura orgánica o la del resto, la de la tapa naranja, para entendernos. Sí. Bueno, eso es la de resto, eso es la de que no tiene reciclaje por ninguna parte. El orgánico es aquello que tiene un origen orgánico, podemos crear algo con ello, como compostaje, como incluso algún tipo de gas para producción de energía, etcétera. ¿Qué depositamos en esos contenedores marrones? Pues estamos depositando frutas, verduras, los restos de la comida.
Sí.
Incluso es importante las infusiones con su bolsita y todo.
Ah, también
es biodegradable. Las servilletas de papel que hemos manchado, corcho, etcétera. Con todo eso va al contenedor marrón. Hay un tiempo hasta que la población se va adaptando, pero ha funcionado muy bien, se ha adaptado bastante bien y se han ampliado otros distritos más en la ciudad de Madrid. Con lo cual el resultado es muy bueno. Es una obligación que nos vendrá de la Unión Europea en breve como obligación y que ya pues hay que ir probando. Entre otras cosas tiene la ventaja de que tiene esa utilización y luego que estamos evitando que vaya a vertedero, porque tenemos un porcentaje importante todavía de basura que va a vertedero, nos cuesta dinero, ocupa espacio y tiene un impacto. Si podemos aprovecharle, ese es el objetivo. Y si quieres, la única pega es que es un contenedor más. Es un contenedor que
un trasto
nos da
más en la cocina.
Claro, nos lo da en este caso el ayuntamiento, nos lo facilita, es como una papelera con esa tapa marrón. Y es quizás la única queja de todos los estudios que se han hecho, que la gente dice, puf, otro más. Pero el beneficio es importante. Yo diría que algo de sacrificio, pero merece la pena.
Oye, en un futuro no muy lejano vamos a tener que tener en todas las casas la habitación de reciclaje. Totalmente. Llena de contenedores y ir allí despistados porque hay algunas cosas que seguimos todavía sin saber dónde el papel de aluminio, ¿dónde se echa esto?
Al de envases, al amarillo.
Al amarillo. Ahí no hay ningún problema. Una percha de madera, que tiene madera y metal.
Esa puede ir al de resto, debe ir al de resto, al normal, que vamos de tapa naranja. Pero una percha de una camisa, por ejemplo, que compremos de plástico.
Que viene,
bueno, es curioso, pero ya pagan ellos para el reciclaje y va al contenedor amarillo. Es plástico y es envase, se considera envase, con lo cual va al contenedor amarillo. Tiene un enganche de metal. Eso es lo más sencillo, lo trocean y ese metal va por un electroimán. Pero esa es de las pocas que la gente no sabe o no sabemos y va al contenedor amarillo.
No, claro, hay cosas que dices, bueno, el papel de aluminio. Yo siempre digo, ¿dónde voy? ¿Al del papel? ¿Al del aluminio? ¿A dónde?
¿Qué parte del nombre cojamos?
Exactamente, hay cosas que dices, bueno, es que no sé qué hacer exactamente con esto. Nos va a hacer falta un esquema a este paso. Lo que sí tenemos muy claro, por ejemplo, son algunos productos que ya llevamos reciclando mucho tiempo. Por ejemplo, las pilas. Hoy me gustaría fijarnos en ellas, porque es verdad, aquí mismo en Onda Madrid tenemos un contenedor donde vamos depositando las pilas usadas. Pero, ¿qué ocurre con esas pilas una vez que las hemos depositado ahí? ¿Cómo se reciclan? ¿Qué se hace con ellas?
En España producimos, quiere decir que consumimos 400 millones de pilas al año, o sea que no es un tema menor. Pero es verdad que junto con el vidrio probablemente es de lo que estamos más habituados a reciclar. Y también es verdad que encontramos, no puede ser de otra forma, en Onda Madrid y en muchísimos sitios, 32.500 puntos de recogida de pilas en cualquier parte en España y las recogemos. Esas pilas, primero, tienen una ventaja. Parecido a lo que decíamos del orgánico. Evitamos que vaya al vertedero.
Sí, eso es
ya
fundamental.
Está muy bien. Dos, tienen unos productos tóxicos que si van a la naturaleza como tal, pues contaminan y producen un impacto ambiental y en algunos casos también a nuestra salud. Y un tercero, es lo que un término que me gusta mucho, que se utiliza ahora, que es la minería urbana. Es que tiene unos minerales y unos materiales que es de tontos no aprovecharlos. Una pila, cuando la depositamos en general, tiene dos grandes bloques. Un bloque que es la parte plástica.
Sí, que, digamos, lo que se ve por fuera.
Para entendernos, cuando llegan a las plantas de tratamiento, y tenemos en Madrid alguna muy buena que funciona muy bien, lo que hace es triturarse, machacarse. Y por distintos procedimientos químicos o eléctricos, se saca, por una parte, el plástico. Y vuelve al ciclo del plástico y se vuelve a utilizar, como el del contenedor amarillo. Pero tenemos también el hierro. Es muy probable que una cuchara que hayamos utilizado, que estemos utilizando, provenga de ese hierro que puede ser reutilizado tantas veces como queramos, con menos consumo de agua y menos consumo de electricidad para producir ese hierro, con lo cual es una ventaja tremenda. Pero luego tiene una cosa que se llama materia gris o materia negra que tienen las pilas, que si abrimos o recordamos de pequeñitos, cuando abríamos una pila, esa guarrería.
Sí,
estaba ahí dentro,
sí,
¿no?
Sí, eso que de pronto sale cuando dejas una pila dentro de una linterna.
Efectivamente.
Y al cabo de 5 años vas a coger la linterna y hay ahí como una especie de alien que ha salido de la pila. Que no
pues ese alien tiene una mezcla, por una parte de manganeso, de zinc y de grafito. Y los tres son materiales estupendos. Son tres materiales que vuelven a reintroducirse en el sistema y que funcionan muy bien. El manganeso, por ejemplo, tiene una utilidad, tiene muchísimas, pero tiene una muy buena que probablemente no sabemos. Y es que en tu casa y en la mía, con toda seguridad, tenemos algo que vemos todos los días hecho con manganeso. Y es la superficie brillante, por ejemplo, de un microondas, de un frigorífico. Sí. Ese blanco brillante de colores.
Sí, sí.
Manganeso. Y muy probablemente proviene de esa minería urbana que se obtiene de recuperar el manganeso de las pilas. Imagínate el uso que tiene este y muchas veces más frente a simplemente tirarlo. Ya incluso es una cuestión de economía. Evitamos extraer estos recursos de la naturaleza y es mucho más barato y además es mucho más sensato.
Pues fíjate, visto desde el punto de vista profano, que es el mío, parece que tendría que ser más complicado separar esas sustancias que se han unido dentro de una pila, separarlas y reciclarlas, que extraerlas de la naturaleza. A mí me da la sensación de que es más complicado y que podría ser incluso más caro, pero ya no dices tú que no, porque si no sería de tontos, ¿no?
Claro, además, ¿qué entendemos por caro? Porque una cosa es sacar de la naturaleza, que tiene todo un proceso, etcétera, y otra cosa es que el reutilizar evitamos también un coste público, porque al final los vertederos los pagamos todos, con lo cual, y la contaminación. Entonces, del coste total que tendría lo que evitamos, es mucho más recomendable, aparte de por una cuestión ambiental, hacerlo así. Y funciona bien en España. Mira, hay un dato, a mí sabes que siempre me gusta también contarlo en positivo y ponernos retos. La Unión Europea ha marcado que el objetivo para toda Europa sea que al menos el 50% de las pilas se recuperen. Bueno, nosotros estamos en el 49,7.
Oye,
quiere decir, cumplimos.
Unos campeones.
Totalmente.
Bueno, cada vez reciclamos más cosas, cada vez las encontramos más utilidad y minimizamos el impacto que tienen en el medio ambiente, pero también surgen elementos nuevos que no sé muy bien cómo van a funcionar. Por ejemplo, las baterías de los coches eléctricos. Se puede convertir en un problema en el futuro.
Claro. Si me permites también, antes en las pilas tendríamos aquellas pilas que son de un ordenador, de móvil, de estas herramientas eléctricas que tenemos, de los cepillo de dientes, etcétera. Las de los coches va a serlo, se van a reducir en tamaño. Son baterías, además, que tienen lo mismo, componentes muy fácilmente reciclables. La Unión Europea va a legislar sobre ello, pero de media tienen unos 10 años de vida. Lo mejor es preguntar a un taxista, 200.000 kilómetros o 300.000, y tienen que cambiarla.
Y ahí va.
Y va reduciéndose. Habrá un sistema de reciclaje y de reutilización, porque quizás no tiene la potencia para un coche, pero se puede reutilizar por otro tipo de equipos. Si me permites un consejo, hay una dirección que es ecopilas.es, que es una entidad sin ánimo de lucro, que simplemente con que entremos en la página podemos pedir un recopilador de pilas para nuestra casa, las ponemos, las llevamos. Además podemos saber dónde están esos 32.500 puntos en toda España y una cosa que me encanta, que es en los centros educativos pueden pedir un recopilador de pilas para los centros educativos. Tiene un proyecto educativo, los entregamos y estamos recogiendo educación, reciclaje y encima no nos cuesta nada.
Ecopilas.es. Entramos ahí y nos enteramos absolutamente de todo.
Y lo pedimos y nos lo envían gratis.
Nuestro contenedorcito de pilas en casa, pues mira, yo lo agradezco mucho porque hay veces que no sé dónde almacenarlas, meto en una bolsita de plástico, luego no sé dónde la he puesto, se me olvida dentro del bolso, en fin, estas cosas pues que uno no sabe muy bien cómo funcionar. Bueno, pues podemos tener nuestro...
Este es nuestro fin, ayudar un poquito más a que sea cómodo esa ecología en el día a día y que podamos hacerlo de una forma agradable. Buen dato, pero si reciclamos una de cada dos, ayudemos a que sea la segunda también la que reciclemos.
Hombre, yo creo que a estas alturas todos debemos estar concienciados del problema que significa una pila en un cubo de basura de restos orgánicos o tirar una pila en el campo o tirarla
a que te duele.
Río. A mí...
¿Te duele pensar lo que lo tiras?
Sí, me sienta fatal. Yo creo que es una de las cosas que tenemos como más interiorizada, que es malísimo para el medio ambiente. Así que, en fin, ya lo saben ustedes, ecopilas.es, entran ahí, pueden tener su contenedor. Si son centros educativos o son sociedades, quiero decir,
o empresas,
colectivos,
entidades, claro.
Pues mejor que mejor. Y de cualquier manera, no se olviden nunca de reciclar. Nosotros lo intentamos cada semana aquí con ayuda de Miguel Aguado, que nos trae esa ecología de la vida cotidiana con la que, gracias a Dios, cada vez convivimos más y estamos aprendiendo a convivir. Miguel, un placer, como
igualmente.
Siempre. La semana que viene más.
Por supuesto.
No te me vuelves a ir a Oxford, ¿no?
No, no. Y, por cierto, reciclan peor que nosotros.
¿Ah, sí?
Sí. Otro día contamos que no somos tan malos.
Pues mira, oye, otro día me lo cuentas, que estas cosas nos suben mucho la moral. Gracias, Miguel. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.